Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
En vilo encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un. Consejo de Seguridad de la ONU debate resolución para proteger a la población civil palestina. A días de las elecciones, crecen las voces de protesta dentro y fuera de Venezuela. En medio de masivas protestas, comienza el llamado diálogo nacional en Nicaragua. Y California, primer estado que por ley obliga a la instalación de paneles solares en las viviendas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
En vilo sigue el encuentro entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente Donald Trump tras las amenazas emitidas por Pyongyang por el inicio de ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur. En su primera reacción, el mandatario estadounidense manifestó que esperará a ver qué pasa.
Esta fue la primera reacción del presidente Donald Trump a la amenaza del régimen de Corea del Norte de suspender el encuentro del 12 de junio entre el mandatario estadounidense y Kim Jong-un.
No hemos recibido ninguna notificación. Veremos qué pasa.
Horas antes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca se había referido así al incidente.
El presidente está muy acostumbrado y listo para sostener negociaciones difíciles. Y si se quieren reunir, estaremos listos. Y si no, eso también estará bien. Si ese fuera el caso, continuaríamos con una campaña de máxima presión.
Las declaraciones se dieron luego de que la televisora estatal de Corea del Norte reiteró sus motivos para suspender las conversaciones de alto nivel con Seúl que estaban programadas para hoy y de paso diera a entender que la cumbre con Donald Trump estaría en peligro.
Las autoridades surcoreanas y Estados Unidos empezaron ejercicios militares contra Corea del Norte. Reaccionaron así, de forma maleducada y con malévola provocación a todos los esfuerzos enfocados a la paz y las buenas intenciones que han demostrado los norcoreanos.
El Departamento de Estado defendió la ejecución de los ejercicios militares conjuntos, lo propio hizo Japón.
Es uno de los más importantes pilares de disuasión, así como lo son los ejercicios conjuntos entre Japón y Estados Unidos, y la seguridad y la cooperación comercial entre Japón, Estados Unidos y Corea del Sur.
El incidente concentra la atención mundial y, según el analista Jang Moo-jin, hay una salida sin amenazar la realización de la cumbre de Singapur el 12 de junio.
Estados Unidos necesita persuadir a Corea del Norte con el mensaje de que la desnuclearización no es un prerrequisito, sino que puede ir de la mano con la seguridad del régimen.
Pero hasta el momento, el presidente Trump ha dejado en claro que no hace aceptará más que la completa desnuclearización.
Pero no son solo los ejercicios militares los que han enfurecido a Corea del Norte. ¿Qué otro motivo ha originado el pronunciamiento de Pyongyang? Le preguntamos a Verónica Valderas Iglesias, quien sigue de cerca la evolución del tema.
Bueno, Belén, el vicecanciller de Corea del Norte reveló en un comunicado que tiene sentimientos de repugnancia hacia el asesor de seguridad nacional del presidente Trump, John Bolton. Rechazó lo que él llama la desnuclearización al estilo Libia, bajo la cual Corea del Norte tendría que entregar su arsenal a Estados Unidos o a otros países. Esta mañana un reportero le preguntó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, si el modelo Libia es la estrategia que tiene Estados Unidos en mente, pero ella respondió que no ha visto que este sea parte de las conversaciones y no sabe si ese es el modelo que se utiliza. Por su parte, el presidente de la Comisión de Sanciones contra Corea del Norte ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Carol Van Oster, reconoció que las negociaciones con Pyongyang van a ser complicadas, pero espera que eventualmente se llegue a una solución.
Verónica, muchas gracias. Y otros expertos también aseguran que el incidente que les recuerda las dificultades que tuvieron las conversaciones que en 1994, bajo la administración de Bill Clinton, terminaron con un acuerdo para frenar el programa nuclear de Pyongyang. Una resolución para proteger a la población civil a merced de las protestas en Gaza y de la respuesta de Israel analiza este miércoles en el Consejo de Seguridad de la ONU. En la sede del organismo, Celia Mendoza sigue de cerca el debate. Celia, ¿qué contempla el pronunciamiento que discute o se discute en el seno del organismo y cuál es la posición estadounidense frente a los términos del mismo?
Belén, definitivamente lo que se trata de hacer en este momento es determinar si esta resolución es viable por parte de los miembros del Consejo de Seguridad. Y para ello han apelado a los diferentes países y en especial a una carta escrita por el secretario general de Naciones Unidas hace 2 años para garantizar que se proteja a la población palestina, en especial en el área de la Franja de Gaza. Mientras tanto, para los Estados Unidos, esto simplemente es una pérdida de tiempo. Según ellos, hay que voltear la atención a la situación en la Franja de Gaza y también las provocaciones que, según la embajadora de los Estados Unidos, han sido perpetradas por Hamas y en especial por Irán, algo que ella definitivamente ha condenado desde el seno de esta organización.
Kuwait, en representación de los países árabes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, delinea una resolución que busca proteger a la población civil palestina, según anunció el embajador Mansour Al-Otaibi.
Distribuiremos un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad sobre la protección internacional del pueblo palestino porque los israelíes, el poder ocupante, falla en cumplir su responsabilidad internacional de conformidad con la Convención de Ginebra.
La resolución tendrá que ser analizada por los países miembros, que incluye a los Estados Unidos, que durante la sesión de emergencia de este martes, en la que se tocó el tema de la violencia en la Franja de Gaza, donde según la ONU por lo menos 60 palestinos han muerto, se negó a apoyar el llamado para que se adelante una investigación independiente en torno a estos incidentes.
En los últimos días, terroristas de Hamas, respaldados por Irán, han provocado ataques contra las fuerzas de seguridad y la infraestructura de Israel. Esa es la violencia que también debería ocupar nuestra atención. La amenaza común en todo esto es la conducta desestabilizante del régimen iraní, un régimen que insiste en promover la violencia en todo el Medio Oriente y privar a su propio pueblo de los derechos humanos fundamentales.
Aún así, la comunidad europea se ha distanciado de los Estados Unidos frente a este tema, emitiendo una condena a las acciones en Gaza, reclamando una investigación y manifestando su disponibilidad a analizar la resolución delineada por Kuwait.
Al tiempo que reconocemos el derecho a proteger sus fronteras, esperamos que Israel respete el derecho fundamental a la protesta pacífica, al principio de proporcionalidad y el uso de la fuerza, al defender la legitimidad de su interés de seguridad.
Se espera que el tema de la Franja de Gaza regrese al Consejo de Seguridad mientras siguen las protestas en el inicio del mes sagrado de Ramadán para los musulmanes.
El Consejo de Seguridad espera que los Estados Unidos esté dispuesto a analizar esta resolución. Y hay que recordar que los Estados Unidos, al mismo tiempo que otros cuatro países, tienen poder de veto y podría ejercerlo en esta resolución.
Celia, muchas gracias. Y aunque Estados Unidos sostiene que las manifestaciones violentas y la respuesta de Israel no tienen relación con la inauguración de su nueva embajada en Jerusalén, varias naciones, incluso la Unión Europea, siguen criticando la decisión del presidente Trump.
Más adelante, crecen voces de quienes desconocen proceso electoral en Venezuela y alivio para venezolanos en crisis.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Alianza de Partidos y Ciudadanos Opositores al actual gobierno de Venezuela pidió a más naciones desconocer el resultado de las elecciones convocadas por Nicolás Maduro este 20 de mayo. Atendiendo el llamado, cientos de ciudadanos se movilizaron pacíficamente hasta la sede de la OEA en Caracas.
El 20 es una Un nutrido grupo de venezolanos descontentos por la situación política y social del país atendieron la convocatoria realizada desde el opositor Frente Amplio Venezuela Libre para marchar y exigirle a la comunidad internacional que aumente la presión de cara al fraude que a su juicio pretende cometer la dictadura de Nicolás Maduro el próximo 20 de mayo.
Desde la sede de la Organización de Estados Americanos en Caracas, la dirigente opositora Delsa Solórzano instó a la comunidad internacional a rechazar los comicios pautados para este próximo 20 de mayo.
Visto que la Unión Europea ya ha declarado que este no es un proceso electoral, les estamos exigiendo a ambos organismos que en caso de que no se suspenda el mismo, no se reconozcan los resultados, porque el pueblo de Venezuela quiere votar, pero estas no son elecciones.
El diputado a la Asamblea Nacional, Luis Florido, afirmó que será necesaria la resistencia, la lucha y la organización ciudadana luego de consumarse el fraude.
A pesar de que nosotros creemos en el voto, a pesar de que creemos en la institución del cambio político a través de un mecanismo pacífico como es el voto, en esta oportunidad no puede haber voto porque no hay una elección como tal, no hay un proceso con garantía, no están los partidos políticos allí, no está la Mesa de la Unidad Democrática, no está Voluntad Popular, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo.
A pesar de la protesta a escasos días del evento electoral, el aspirante a la reelección Nicolás Maduro aseguró que tras su triunfo del domingo convocará un nuevo diálogo nacional, por lo que pidió una masiva participación.
Todos hacemos falta el domingo 20 de mayo. Todos tenemos que ir a votar el domingo 20 de mayo, porque el domingo se decide lo que va a suceder en este país en los próximos 30 años.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
A 4 días de las elecciones en Venezuela, que más de 40 países del mundo desconocerán, también crece la incertidumbre dentro y fuera del país sobre lo que ocurrirá en esa nación después del 20 de mayo.
Venezuela, todo pareciera estar listo para unas elecciones presidenciales que no son reconocidas por una parte importante de la oposición de ese país y que tampoco ha recibido el reconocimiento internacional de al menos 44 países. En un ambiente de incertidumbre interno y externo, la pregunta es, ¿qué pasará en el país sudamericano el día después del proceso electoral?
Después del 20, el desconocimiento. Nosotros pedimos a la comunidad internacional, a todos los países, a Latinoamérica, que sigan el ejemplo de los Estados Unidos, de Canadá y de Europa. No solamente que sigan haciendo saludos a la bandera.
Así opina Warner Jiménez, alcalde opositor en el exilio. Sin embargo, el líder del partido Voluntad Popular, Carlos Vecchio, cree que los países aliados a su lucha no deben esperar hasta el 21 de mayo.
¿Qué le estamos pidiendo? Mayor presión. Pero no después del 20 de mayo, antes del 20 de mayo. Con más sanciones, con más presión internacional.
En Venezuela, Nicolás Maduro ha dicho que de ser reelecto someterá al país a un cambio de modelo económico que, según él, solo puede hacer su administración. Aunque para el dirigente opositor Óscar López, la reelección de Maduro tiene otras connotaciones.
De que eso el 20 representa la coronación de Maduro para muchos años más. La coronación de Maduro, que afortunadamente la comunidad internacional está muy clara que no es, ese es el camino. Y que mientras que Maduro persista, quitarle futuro a los venezolanos es hambre, es pobreza y es más perpetuación en el poder.
En la OEA, la embajadora de Argentina, Paula María Bertol, asegura que la causa de Venezuela seguirá siendo prioridad para la comunidad internacional.
Y si llegase a ocurrir que esta elección se lleve a cabo, no vamos a dejar de levantar nuestra voz a favor de la paz y la conciliación y la institucionalidad democrática en Venezuela.
Después del 20 de mayo, Estados Unidos ha prometido más sanciones e insistentemente le ha pedido a los demás países del hemisferio seguir en ese mismo camino. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Tras huir de la crisis en Venezuela, muchos se enfrentan a la realidad de tener que subsistir en Estados Unidos. Una organización en Florida ayuda a los recién llegados a suplir las necesidades más básicas.
El programa Raíces opera de manera continua en Miami. Además de insumos como ollas, platos, sábanas, ropa y juguetes, ahora ha debido adecuar sus insumos para proporcionar comida a decenas de familias que se acercan cada día a su sede.
tú ves a los padres que están delgados y que los niños están desnutridos y que tienen hambre, porque te dicen, dame comida, tengo hambre, no tengo dinero para ir al mercado.
Patricia Andrade es la directora del programa Raíces. Ella y las voluntarias almacenan comida en los galpones para entregar a las familias necesitadas que arriban a Estados Unidos huyendo de la crisis en Venezuela.
Galones de leche, pollo, albóndigas, pasta, frutas, galletas, cereal, y le damos algo para que puedan tener unos días mientras logran llegar a los programas de comida que se habilitan en ciertos días.
El personal voluntario en la organización ha sido testigo de cómo han desmejorado las condiciones de los venezolanos que van llegando desde finales de 2017 hasta la fecha.
Ves familias completas, antes veías como más individual, llegaba el papá primero, después. Ahora llegan familias, abuelos, primos, todos juntos y con más desesperación.
La directora de esta organización estima que, de acuerdo al testimonio de los venezolanos que se han acercado recientemente, no se descarta que después de las elecciones previstas para este fin de semana en su país, vengan más ciudadanos de esa nación para solicitar ayuda en Estados Unidos. De hecho, la organización requiere de ayuda para ampliar el espacio.
Nos dicen que eso va para peor, que no va a pasar nada. El problema aquí es que no tienen esperanza de un cambio inmediato.
Esta organización analiza los perfiles socioeconómicos de las familias que solicitan apoyo y lo que prevé es un incremento dramático de las solicitudes de ayuda humanitaria. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En breve, pese a diálogo, no declina la tensión en Nicaragua. ¿Y cuál es el primer estado que por ley obligará en Estados Unidos el uso de paneles solares?
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El primer día de diálogo en Nicaragua dejó más dudas que respuestas, aseguraron opositores, estudiantes y representantes del sector privado. Para algunos analistas en Washington, lo único que se debería negociar es la salida del presidente Daniel Ortega.
Así fue recibido por un nutrido grupo de manifestantes el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a su llegada al primer día de diálogo entre el gobierno y fuerzas de la oposición, entre ellas estudiantes. El proceso es mediado por la Iglesia Católica. Ortega aseguró que las más de 40 muertes, según cifras oficiales, no han sido a manos de la Policía Nacional.
Pero es que aquí no importa el credo político ni el credo religioso. Simplemente no debe seguir corriendo la sangre de hermanos en Nicaragua. Y la policía tiene órdenes de no disparar.
Carlos Ponce, director del Programa para América Latina de la organización Freedom House, con sede en Washington, asegura que el diálogo no es suficiente para solucionar la crisis de Nicaragua.
Tiene que hacerse un proceso serio de verificación de los crímenes, tiene que haber una reforma profunda política y tiene que llamarse a unas elecciones, un referéndum, lo antes posible en Nicaragua, si no, no es creíble.
No obstante, aunque dialogar es importante, para Roger Noriega, ex subsecretario de Estado para América Latina, se deben tener propuestas que incluyan un futuro político sin Ortega o su esposa Rosario Murillo.
Toda la comunidad norteamericana quiere una transición o por lo menos una contabilidad sobre esas violaciones de derechos humanos y señala que todo el mundo quiere un gobierno que responde a la voluntad del pueblo nicaragüense.
El segundo día de conversaciones será este próximo viernes.
Las huellas me quedan todavía de la tortura.
Gesell Tobías, Voz de América.
En boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. California se ha convertido en el primer estado de Estados Unidos que exigirá la instalación de paneles solares en la mayoría de los hogares para el 2020. Mientras Washington suaviza las normativas medioambientales, California busca reducir las emisiones de carbono.
Mientras el presidente Donald Trump y los oficiales de medio ambiente están flexibilizando las regulaciones sobre emisiones contaminantes, California está liderando el movimiento que apunta al uso masivo de la energía solar. El 40% de las instalaciones solares de Estados Unidos están en el estado, donde las políticas públicas promocionan los paneles solares.
Más de un cuarto de millón de nuestros clientes, residentes y empresas ya tienen paneles solares instalados en su propiedad. Y cada mes hay de 4.000 a 5.000 nuevas conexiones.
A medida que las energías limpias se abaratan, una nueva normativa impondrá la instalación de paneles solares en todas las casas construidas a partir de 2020.
Vemos que la eólica y solar son frecuentemente las opciones más baratas. En Arizona hicieron una licitación y la solar resultó costar 2 céntimos de kilovatio por hora. La energía competidora que más se acercó fue el carbón, que cuesta más del doble.
Pero los detractores argumentan que la normativa sobre energía solar aumentará los costos de construcción casi $10,000 por hogar. El experto en energía solar, Peter Saera, asegura que aún así el método saldrá rentable para los propietarios.
Si no lo tuvieran que instalar, ahorrarían un poco a corto plazo en la construcción, pero sale rentable desde el punto de vista social.
Según Saera, la energía solar no es contaminante y los propietarios de viviendas recuperarán su inversión ahorrando más energía. Los oficiales estatales prometen reducir las emisiones de 1990 en un 40% para el año 2030. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En segundos, lanzan plan para ganarle millones de vidas a la muerte. ¿Y cómo convertir la ficción en un hecho científico?
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En torno al 50% se redujo la actividad turística en las islas de Hawái tras el inicio de la erupción del volcán Kilauea el 3 de mayo pasado. El Servicio Geológico de Estados Unidos anunció la apertura de una nueva fisura este miércoles. La Organización Mundial de la Salud lanzó la iniciativa de salud mundial Resueltos a Salvar Vidas. El objetivo es evitar la muerte de 500,000 de personas al año por enfermedades cardíacas.
No puedes verlo en tu comida y no puedes probarlo, pero puede matarte, ya que es un aceite artificial comúnmente llamado grasa trans.
La grasa trans es un químico tóxico que se ha agregado a nuestro suministro de alimentos y representa más de 500,000 muertes cada año.
Donas, pasteles y bocadillos a menudo contienen grasa trans. Esas sustancias se usan en restaurantes y en la comida callejera. Son baratas, duran más que los aceites naturales y son fáciles de usar en productos horneados.
Las grasas trans son insípidas. Son sólidas a temperatura ambiente, pero también a la temperatura corporal en las arterias coronarias.
Las grasas trans aumentan el colesterol malo y causan ataques cardíacos fatales. Según la Organización Mundial de la Salud, 3/4 de las muertes por enfermedades cardiovasculares en el mundo ocurren en países de bajos y medianos ingresos. Los países ricos han prohibido estas grasas o están en proceso de prohibirlas debido a su conexión con enfermedades del corazón. Y los resultados saltan a la vista en los países donde han sido prohibidas. Allí, los ataques al corazón y las muertes por enfermedades del corazón han disminuido significativamente. Si el plan tiene éxito, se salvarán más de 17 millones de vidas en los próximos 25 años y se eliminará una importante fuente de enfermedades cardíacas. Henry Llanos, Voz de América.
Imagine almacenar datos digitales en el ADN o usar un dispositivo que lo haga más inteligente. Científicos están trabajando en estos avances y los presentaron durante una conferencia internacional.
Los experimentos realizados en este laboratorio no habrían sido posible hace unos pocos años, dice el cofundador de Zymergen, Joshua Hoffman.
La máquina encuentra cosas en biología que un humano nunca encontraría.
Zymergen usa computadoras para diseñar experimentos que manipulen los genes de los microbios para que los productos químicos que producen puedan hacer materiales más fuertes o mejores.
Usamos automatización y aprendizaje automático para ingeniar microbios, pequeñas criaturas unicelulares, para convertirlas en las fábricas químicas del futuro. Podemos trabajar para aumentar la efectividad de los agentes de protección de cultivos, por ejemplo, herbicidas, fungicidas, ese tipo de cosas.
En lugar de mejorar los microbios, la neurocientífica teórica Vivian Ming habla extensivamente sobre la mejora del cerebro humano.
Lo que me interesa son las prótesis cognitivas. ¿Puedo literalmente poner algo en tu cerebro y hacerlo más inteligente? Cuanto puedas pensar, prestar atención como tipo de trabajo mental en un momento dado, hemos descubierto que podemos aumentar esas capacidades en un 15%.
Los laboratorios de todo el mundo ya están realizando investigaciones sobre diferentes tipos de estimulación cerebral no invasiva externa, algunos de los cuales podrían mejorar las capacidades cognitivas del cerebro. Son innovaciones que convierten la ciencia ficción en hechos científicos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A medida que se aproximan los días para la boda real entre el príncipe Harry y Meghan Markle, los diseñadores están tratando de predecir cómo lucirá la novia en su marcha hacia el altar en la capilla de San Jorge en Windsor este sábado. A propósito de ello, les dejamos con algunos de los diseños que brillaron durante la semana de la moda nupcial en Londres. Les informó Belén Mora.